Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola, hola, bienvenidos sean todos a nuestro episodio número 180 de Chismes de Historia y Ciencia. Aquí estoy con mi papá, Fernando.
¿Cómo hola, estás? Bien, ¿y tú, hija? Bien, mi bien, pequeña. Bien, también. Fernando Navarro, su servidor.
Sí, sí, yo aquí, soy Rubí Navarro.
Aquí, a un lado de mi preciosa Rubí Navarro. Tengo rato que no te veía, mamá, sí. Te estoy extrañando cada vez más, esta muchacha se ya me sé. Desaparece hoy un rato.
Chale.
Chale.
Sí. Y venimos de una semana sin que hubiera episodio porque sí, se nos complicó la existencia. Pues, no tan así, aunque vamos a hablar mucho de existencia el día de hoy. Pero no es lo que se nos complicó, solo la logística de trabajo y fechas.
Sí, exactamente, eso fue. El entrecruce de algunos compromisos, trabajo, fechas, horarios, pero
exactamente.
Nada grave.
Así es, pues ni modo, a veces es lo que sucede y lo bueno que no es lo común, pues no nos pasa cada rato, entonces pues ni modo, a veces toca, ¿verdad? Y bueno, entonces hoy, como ya vieron, vamos a empezar a hablar sobre filosofía, un tema tan, se podría decir complejo porque también es hasta sujeto a interpretaciones.
Sí, sí.
Pues sí, es un tema complejo, pero no deja de ser súper interesante y algo que pues a todos nos ayuda mínimo conocer algo de, ¿no? Algo al respecto. Obviamente pues hay muchas corrientes, muchos personajes, pero en el episodio de hoy vamos a hablar sobre filósofos presocráticos. Ya verán cómo va a ir avanzando. Hay muchísimos de quienes hablar, pero no vamos a agarrarnos una temporada sí, no. Hablando un chingo. Vamos a hablar de unos, después vamos a pararle y vamos a decir otra cosa y después les hablamos de otros. Porque sí son temas que se tienen que cubrir y cubrir bien o lo mejor posible. Pero también pues no se trata de convertir el podcast en uno de pura filosofía.
Sí, ya, que hay unos canales de filosofía. Uy, verdaderamente sí. Geniales, ¿eh? Uh-huh. Hay uno, bueno, el que creo yo que es el chavo, un chavo que no recuerdo ahorita su nombre, algo así como Enrique, porque es Enrique, yo dije, ah, caray, no mames, es Enrique y al final es la C. Okay. Entonces, Enrique es un chavo que sabe de filosofía.
¿Cómo cosas se llama el canal? Serias.
El canal se llama Adictos a la Filosofía.
Ah, sí, sí, sí.
Y hay otro que se llama, está simpático y el chavo sabe mucho de filosofía y se llama Filosofía en Chinga. Obviamente, pues el chavo es mexicano, ¿verdad? Y hay otros que luego les mencionaremos también, tres canales de filosofía a eso sí son exclusivamente filosofía. Entonces,
ellos sí
ahí
son
no puedes buscar otro. Sí, sí. Ay, no puedes buscar otro tema, ¿no?
Sí, exactamente. Y también antes de comenzar quisiera hacer, como dice el gringo, un disclaimer. En el que, ok, vamos a decir las generalidades o algunas de las cosas de cada filósofo o de las corrientes. Pero siempre la filosofía trae opiniones personales en las que no todos vamos a coincidir. Es normal, o sea, yo sé que algunos de ustedes van a ser más afectos a algunos filósofos o algunos pensamientos, y si no les hacemos justicia, por así decirlo, pues no les va a agradar tanto, pues, o sea, o obviamente van a salir, les faltó mencionar esto no lo interpretaron bien, porque en realidad es así, pues, es lo que va sí. a suceder, o sea, eso nos prestamos, y para eso es la filosofía, para dialogar y tratar de desmenuzarlo lo más posible, está bien, o sea, yo entiendo, de hecho, les avanzo que Marco Aurelio es mi filósofo favorito. Yo lo adoro, casi le tengo un altar en mi casa, sí. Pero si alguien no le no hiciera lo mascan, justicia, ¿verdad? No, pero y si alguien no le hiciera justicia, okay. Yo me quedaría como de nada más, tú qué sabes. Entonces, pues es normal, tal vez algunos de ustedes se sientan así, pero pues es parte de y hay que soportar panzones.
Hay muchos y vamos a tratar de abarcar lo más que se puede. Como dice Rubí, varios de ustedes saben mucho de filosofía o saben algunas de las corrientes o de las doctrinas que inclusive a la fecha o conforme ha pasado el tiempo han sufrido unas metamorfosis de tal magnitud que parece que no estaban hablando de lo mismo que con lo que inició el creador de esa corriente. Entonces, eso nos queda clarísimo y también nos queda claro que, como dice Rui, que va a haber algunos, oye, fulano no lo mencionaron, ¿verdad? A Hegel no lo mencionaron, o X, ¿no? Entonces, le estaba comentando a Rubí hace unas semanas, dije, mira, vi un capítulo de una... Es un canal que se llama Academia Play, que por cierto, muy buenos, ¿eh? Y ellos, en un formato de que están dibujando lo que están mencionando, y hablan de los 13 filósofos que mayormente
influyeron.
Y empiezan y dije, pues van a empezar con Sócrates. Ni lo pelaron.
No, voy a segundo que Sócrates.
Dije, a ver, a lo mejor lo inicié desde antes. No, acá en la playa empezamos. Sópilas. Y veo el primer comentario del canal y dice: ¿alguien de ustedes extrañó a Sócrates como yo? Yo también le puse, pues yo también lo extrañé.
Sí.
Pero igual, para ellos, pues era un filósofo un tanto primitivo, digamos, entonces tal vez no tenía una estructura suficientemente compleja de como para inducir a una mentalidad o cambiar la percepción o la opinión de a quienes estás escuchando o a quien les estás dando una información. Entonces, puede ser eso, puede ser otra cosa, pero no sabemos y tampoco lo vamos a investigar ni tampoco lo vamos a juzgar, ¿verdad?
Pues porque, como decíamos, son opiniones, son experiencias de vida de cada quien y así, pues qué es lo que influye en que te inclines más por una o por otra o que interpretes algo de una manera u otra. Entonces, pues,
sí,
ni
no,
modo, así va a suceder términos, y es lo que va a pasar y ni modo.
Y hay términos, por ejemplo, como logos, que casi cada filósofo le tiene un enfoque o un enunciado, vamos. Entonces, oye, bueno, pues así es también, o sea, no, lo que tú quisiste decir es esto, inclusive contra sus mismos maestros, con sus mismos maestros. Entonces, pero bueno, pues, así es.
Así es la filosofía y por eso la queremos.
Así es.
Bueno, entonces, pues, como les dijimos, vamos a hablar de filósofos presocráticos el día de hoy. Entonces, pues, ¿qué te parece si ya comenzamos con el primerito de todos?
Bueno, miren, vamos a iniciar hablando de la filosofía.
Bueno,
¿por qué nació la filosofía y por qué nació en Grecia? O sea, también, y vamos a hablar de la filosofía occidental, eso también hay que aclarar.
Claro.
No vamos a hablar de la filosofía oriental. O filosofía hindú, no.
Sí, es
la filosofía occidental. Porque es la que prácticamente en términos concretos o totalmente nada subyacentes, al contrario, en términos sólidos, al decir filosofía, asumes Platón, Sócrates,
Aristóteles.
Aristóteles. Es la filosofía occidental.
Sí.
Entonces, la filosofía occidental nace en Grecia, porque en Grecia también, había ya un enfoque tal, tan grande y tan no estructurado, ni siquiera estructurado, tan ecléctico, derivado del pensamiento y de los quehaceres y de los caprichos y sentimientos de los dioses, que pues ya había una especie de mareo, ¿no? Se gusta, o sea, esto, Zeus, le enojará esto. O a Mercurio le gustará este otro. Entonces era tal la diversidad o tal el número de dioses a quienes había que darles gusto o que había que interpretar sus deseos, que pues ejemplo pues, el oráculo de Delfos, que era muy famosísimo, porque pues si no te obviamente no tenían una respuesta del dios Marte, pero iban con el oráculo de Delfos para pues para ver qué quería el dios Marte, ¿no? Con la en la próxima batalla, ¿no? Entonces
que por cierto fuimos a Delfos.
Que por cierto fuimos a Delfos, así es.
Hace varios años.
Y ahí nos explicaron algunas cosas, una cosa que yo no desconocía, había unas como diferentes monumentos monumentos o como tipo
como
capillitas,
columnas,
columnas. Había cosas así medio ecléctico la decoración. La decoración le voy a poner entre comillas porque no era decoración,
sí, no.
Sino que eran regalos para los para el oráculo de Delfos, porque habían ganado una batalla que les había vaticinado el oráculo de Delfos, o algunos no habían sostenido una batalla por consejo del oráculo de Delfos, no por consejo, sino por una interpretación, uh-huh. Entonces le llevaban un regalote bien bonito, y ay, cabrón, qué bueno que no peleamos contra estos güeyes, si no nos parten media mamá. Entonces, y yo eso lo desconocía hasta que, pues vimos, oh, mira qué bonito. Pero no era que estuviera tan en ruinas como para que hubiera todo, se estuviera disperso o fueran cosas muy diferentes, sino que pues, esos eran los regalos. O sea, no le llamaban un regalo envuelto con su moño, sino un monumentillo ahí o algo, ¿no?
Sí. Órale, cabrón. Una columna, sale.
Qué simpático, ¿no? O sea, sí. Digo, no simpático, sino que, pues sí, o sea, ¿cómo vamos a pensar que van a llevar un regalo así para que te lo pongas o para que lo uses o, ¿no? Tiene que haber algo. El regalo tiene que ser de tal manera que permanezca por siempre, que todo mundo sepa lo agradecido que estoy con el oráculo, cabrón.
Y sí, ahí están. Ahí están esas cosas. Si hubieran dado un quesito, pues sí, ahí sí.
No. Sí, ya se han quesadillas o. No, pues fíjate que un puñal muy bonito de oro. ¿Y dónde está? No, no, pues es de oro. ¿Cómo lo vamos a dejar aquí para que lo vean? Ah,
bueno, claro, pues, ya lo tienen en Londres, obvio.
Pues sí, cabrón. Pero ¿está en algún museo de aquí? No, ¿lo tiene en Londres?
¿Claro? Obvio.
¿Quién? Bueno.
ya tú sabes.
Ya saben a qué nos referimos. Entonces, bueno, entonces ya había, pues como una, ya era tal la tendencia que sí, en realidad era, en momentos muy abrumador, tratar de interpretar a los dioses a través de sacrificios del oráculo. Entonces aparece la figura de Tales de Mileto, porque pues nació en Mileto.
Nomás me gustaría agregar algo eso de la filosofía en
sí, cómo
en
no,
Grecia.
adelante.
O sea, diremos, bueno, también en Egipto había era una gran civilización
y tenían muchos dioses, ¿no?
Pero pareciera como que la diferencia se marca más, o sea, en el hecho de que sí tenían dioses, pero eran dioses que explicaban como la naturaleza. También los griegos tenían dioses que explicaban la naturaleza, pero cuando llegaron los dioses olímpicos, que son como los dioses 2.0, es como la segunda versión, digamos, o como la siguiente temporada de los dioses, ya son más humanos, ya no es dios del sol, el del mar, el trueno.
Exacto.
O sea, ya son...
Bueno, como vulcano, ¿verdad?
Ándale.
De los volcanes o del fuego interno, ¿no?
Exacto.
Sino que ya tenían caprichos y sentimientos humanos. Ajá. Ya sentían rencor, ya sentían odio, ya sentían amor, ya sentían alegría.
Ya eran celosos, ya eran mucho más complejos en ese sentido. Y agregando que también en Grecia eran como que existía más la democracia, por así decirlo. Entonces, no había como esa represión para pensar cada quien.
Así es.
Individualmente. O sea, tenías derecho a pensar y sacar conclusiones, a diferencia de en otros imperios, por así decirlo, civilizaciones, donde si eras esclavo, pues tú concéntrate en hacer tu chamba y ya, o sea, que vas a andar acá pensando chingaderas.
Como dice un amigo, no produzcas, no pienses, tú nomás lo que yo te diga.
Sí, entonces, pues acá sí había un poco más eso de, bueno, pues tienes tu derecho a pensar, ¿verdad? A proponer cosas.
Que vamos, aquí poniendo un paréntesis en lo que dice Rubí, no era en ese momento llamado, digamos, democracia. Ah, la sí, democracia, ¿no? Que inclusive se inventó que también hay sus devenires acerca de eso, sus observaciones de que la democracia inició precisamente en Grecia, en Atenas, en la era de Pericles, bueno, en lo que se le llama el siglo de Pericles, pero sí había, digamos, una libertad mayor a que tú no te vas a supeditar a lo que digan los sacerdotes, ¿verdad? ¿Verdad?
¿Edad?
¿Verdad? ¿Edad? ¡Ey! Entonces, no te vas a supeditar a lo que te digamos nosotros o lo que... No pienses así porque los dioses, es más, te tenemos que tomar preso.
Pensar es del diablo.
Vas a ver, güey, que... Con el dios Júpiter. Ah, no, ahí era Zeus. Con Zeus no te metes porque sí. Ay, sí, hasta a mí me hace enojar, man.
Sí.
Por maligno, por hereje, cismático, pecador. Entonces, pues sí, había más esa disposición a que pensaras, y no solamente que pensaras, porque pensar todos piensan, pero a que expresaras el pensamiento.
Más que
esa era la gran diferencia. Que vaya, que es una gran diferencia.
Sí, exactamente.
En nuestros tiempos se oye como, pero no, o sea, sigue habiendo individuos políticos o inclusive empresarios que su pensamiento es el correcto y no puedes hacer otra cosa, ¿no?
Uh-huh. Yeah, y hay de ti.
Hay de ti que pienses de otra manera, porque te voy a llamar así. Vas a hacer de aquí en adelante, vas a hacer esto. Esto, los que piensan así, son esto. Oye, güey, espérate, somos ciudadanos, cabrón. Somos del mismo país, somos... Todos, o sea, tenemos derecho a pensar diferente.
Pero yo sé que estás hablando de Corea del Norte, porque aquí
sí,
no pasa
claro,
nada.
Sí, claro, claro, no. Ah, exactamente, Corea del Norte.
Claro.
Donde Kim Jong-un tiene el 116% de aprobación. Ay, no mames. ¿Cómo es posible? No. Ay, no está en eso, cabrón. No. O sea, estos güeyes hasta los muertos los hicieron votar, cabrón.
Ay, no, bien raro eso, ¿no?
No, pues
va a ser. ¿Cómo va a pasar en otra parte eso?
Ay, qué raro. El gran premier tiene el 100% de aprobación. ¿Qué era más del 100%? Puta, pues sácate. Muertos de la
Pero mi puerta. Señor.
Mi señor, pero ¿cómo no
100%
se puede?
100% son todos.
Ah, no, que yo quiero más del 100%.
¿Por qué tener 100%? Bueno, puedes tener 116%.
O al revés. Aunque él lo decía al revés, ¿verdad?
Ah, sí, sí. Decía, el otro lo decía.
¿Para qué quiero trillones si puedo tener billones? Pero papá, es que son malos.
Ay,
el doctor malito. Entonces, Tales de Mileto tuvo ese impulso, esa iniciativa de decir, no, espérate, es que las cosas no pueden estar supeditadas a entes, que también es una palabra filosófica, digo, que es de la filosofía la creo ese término.
Ajá.
Entes que no vemos, que tenemos que adivinar cómo piensan, que muy probablemente no acertemos, porque el que va a acertar es otro, o el que va a decir que ese es otro, diferente a mí, que está pensando de otra manera que yo no pienso. Entonces, aquí debe haber un sentido de la razón, debe haber un razonamiento, debe haber un sentido del ¿por qué de las cosas? ¿Por qué de las cosas derivadas de lo que podemos ver, de lo que podemos sentir, de lo que podemos escuchar y de lo que podemos olfatear? Aquello que nuestros sentidos se percaten de su existencia, eso es lo que es. Y de ahí tenemos que saber de dónde se derivan, de dónde salen esas cuestiones, de dónde hacia dónde van. ¿Qué es lo que hay que hacer para de alguna manera nosotros obtener un beneficio, un provecho o una mejor vida? ¿O cómo hacer para poder pronosticar el comportamiento? De hecho, se habla que Tales de Mileto, en el año 553, creo. No, 553, predijo, pero pues, pronosticó, un eclipse. ¿Por qué? Porque ya había ese sentido de la observación, ¿no? Ya no era que pasaba el eclipse y ¿quién, marín? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué querrán habernos dicho los dioses? Y no, espérate. Esto va a pasar porque otro cuerpo cósmico, que es la luna, se va a interponer con el sol o algo por el estilo. Pero debe haber una razón. Uh-huh. Hay una razón sensible y hay una razón en la cual se pueda pensar y pronosticar. Entonces, los presocráticos empiezan ya una serie de pensamientos donde se puede decir el principio fundamental era el arjé. El arjé es el principio de todo, la razón de todo, de donde se deriva todo, lo que está hecho todo, el arjé. Pero el arjé era, dentro de los mismos presocráticos, había no dos corrientes, sino dos etapas, digamos, los monistas y los pluralistas.
Sí.
Los monistas hablaban de un solo ente o de una sola razón por las que las cosas existen. Y de ahí se derivan las demás. Y los pluralistas no, los pluralistas hablaban de varias cosas. Que le daban sentido al arjé, que seguían siendo el arjé, que después se convirtió en el logos. En el logos platónico. Pero ya el logos ya se hablaba desde los monistas. Ya había un logos. Entonces, Tales de Mileto. Mileto, como creo que sí les dijimos, ¿no? Que está en Turquía ahorita. Era parte de Grecia, pero ahorita está en Turquía y sigue existiendo. Y él nació en el 624 y murió en el 548. O sea, fue el primero, o sea, del siglo séptimo y siglo sexto. Y Tales de Mileto tenía asimismo sus discípulos, que se parecía a sus nombres, sí, Anaxímenes y Anaximandro. Anaximandro primero y luego Anaxímenes. Porque hubo otro, Anaxágoras, que era de la escuela de Leucipo y Demócrito, pero que esos también son presocráticos, pero fueron posteriores. Entonces, ¿y por qué presocráticos? Bueno, estamos hablando de Tales de Mileto, pero dejen decirles por qué presocráticos. Porque Sócrates se considera
un parteaguas
en el sentido de que Sócrates no solamente pensaba en la naturaleza y en el sentido de las cosas y en el sentido del funcionamiento del cosmos, sino que él se fue hacia la persona. Dijo, ¿por qué existo? ¿Qué hago? ¿Qué es lo correcto que debo hacer para los demás? ¿Qué es lo correcto que debo hacer para mí? ¿Qué es aquello que se deba convertir en lo bueno y qué debe ser lo malo?
Así es.
Entonces, y lo hizo con tal vehemencia que inclusive le costó la vida. Pero ya hablaremos de él.
Hasta ahí les decimos porque él tendrá su episodio.
Les decimos. Entonces, Tales de Mileto, para él, el arjé era el agua. Entonces, el agua, él decía que el agua fue el origen de todo. Que no estaba mal, pero no estaba razonado correctamente. Él decía que del agua, ¿te fijas? Si hay agua, ahí crecen plantas, tiene peces, todos bebemos agua, nos limpiamos con agua, llueve. Entonces, definitivamente,
el agua es el arjé.
O sea, el agua es lo que ha creado todo. Entonces, para él ese era el arjé, el principio de todo, la razón de todo es el agua. Y Tales de Mileto a su vez era un, al haberse convertido en una persona cuyo desarrollo intelectual era evidente, era obvio que no pensaba como todos los demás y que en vez de seguir el pensamiento de otros y seguir las líneas espirituales o más bien dicho no espirituales sino subjetivas. Entonces por lo tanto es un individuo que se cuece aparte, ¿no? Entonces, pues de ahí que en política también le iba bien, o sea, oye, pues danos algunos consejos aquella, ¿no? Inclusive hubo en una batalla de un puente que se llamaba el puente Hayes, creo que es Hayes o Halnes, él les dijo cómo cruzar, cómo desviar el agua para que pudieran atravesar el ejército, etcétera. Y era un individuo que también era, vamos, decían que era como muy distraído también. Decían, no, no estoy. De repente, hay una. Platón cuenta esta anécdota, que una vez iba a ir cavilando sobre algunas cosas y se tropieza y ¡pum! Cae un pozo, ¿no? Y que una mujer, una sirvienta, se rió de él hasta que le dolió el estómago, cabrón. Digo, obviamente, por lo que dice, cayó en el pozo, pero pues no se ha de haber hecho mucho daño, ¿verdad? No, a lo mejor se raspó, le salieron algunos golpes, ¿no? A lo mejor un ojo le quedó inflamado, etcétera. Entonces, y se rió de él. Y dice que, bueno, no dicen, sino que posteriormente, esto ya lo platicó Aristóteles, porque, como luego les platicaremos, Platón, todo toda la información que daba, lo daba a través de diálogos.
Ajá, exacto.
Entonces,
incluso todo lo que sabemos de Sócrates es gracias a Platón.
Exacto. Y todos en diálogos. Uh-huh. Me iba a ir otra vez sobre, pero no. Luego hablamos de Platón. Platón, igual que Sócrates, igual que Aristóteles, tiene un capítulo exclusivo para cada uno de ellos. Entonces, Tales de Mileto se dio cuenta a través de la observación del cosmos, que esto pues es muy dudoso, pero bueno, para que vean, o sea, esto manifiesta la admiración que las personas sentían por él y que le atribuían algunas veces hasta cosas casi mágicas, ¿no?
Entonces, contrario a lo que
él, contrario a lo que él refutaba. No, no, pues, ¿cuál magia, güey? O sea,
¿qué? Estoy diciendo que observación observen, y sentido.
Observen. Tales de Mileto, inclusive, fue el precursor de crear una línea de observación y luego generar una opinión o lo que diríamos ahorita, una hipótesis. Solo le faltó la experimentación, pero eso llegó hasta Galileo. Hasta Galileo, que no está dentro de los filósofos.
Ah, no.
Galileo era un científico, pero hasta Galileo fue cuando primero observamos, luego generamos una hipótesis, luego experimentamos y luego repetimos el experimento. Si todo esto se sigue cumpliendo, entonces generamos una teoría. Uh-huh. Entonces, Tales de Mileto, así dicen que observando el cielo se dio cuenta que iba a haber unas, que iban a estar muy buenas las cosechas de aceituna, ¿no? De aceite, aceite de oliva. Entonces, que compra prensas, no las compra, las renta bien baratas. Oye, réntame tu. No, y como no era en invierno, no era periodo de ni siquiera para obtener el fruto de las aceitunas, de la cosecha. Y tampoco nadie sabía si iba a haber una buena cosecha o no. Entonces las renta todas baratas. Dijeron, ahorita, pues ahí está, no sirven las prensas. Uh-huh. La renta y se vienen unas cosechas, pero tremendamente abundantes de aceitunas, de olivos, para aceite de oliva. Y él las renta las prensas a un precio, por hacer una proporción, 20 veces más de lo que él estaba rentando. Entonces eso le hizo generar muchísimo dinero. Y con esto se manifiesta, según dicen, que él decía, miren, no, para crear una fortuna, también tienes que pensar y tienes que observar. Pero dicen que se cree que, o sea, no muchas de las cosas que se hablan de los filósofos, pero muchísimas. Así se habla hasta de un 96% es conversado o dicho por otros.
Sí, está
cañón. Es poco, o sea, por ejemplo, Tales de Mileto no hay nada escrito de parte de él. No hay nada. Todo es atribuido a sus discípulos y a otros que posteriormente lo siguieron. Uh-huh. Y hablando de sus discípulos, bueno, porque ya pues, él fallece en el año 548, y su escuela su escuela tiene ya un... tiene ahí dos grandes filósofos, Anaximandro y Anaxímenes. Pero Anaximandro establece que efectivamente existe un arjé, pero que ese arjé no es el agua, que no tenía sentido. O sea, ¿cómo va a ser el agua? El agua, pues, no puede crear fuego. Entonces, no, de tal manera que no, no, o sea, no le encontraba, no puede crear otras cosas que son contrarias a su propia esencia. Uh-huh. Por lo tanto, no puede ser, pero lo que sí es el apeirón. Es el apeirón. ¿Qué es el apeirón? El apeirón es lo indescifrable, lo indescriptible, lo no eterno.
Límites, ¿no?
Lo que es lo ilimitado, uh-huh, eterno, que llena todo. O sea, no era así como, a ver, ¿cómo? No, es eso, es el apeirón. O sea, es lo, digamos, no tiene significado, ni tiene descripción, porque lo es todo. La madre, pásame el otro cigarrito, ¿no, güey? ¡Órale, güey! Sí que está buena esa, güey.
Entonces, que está padrísimo y se agradece, pero también...
Pues sí, pero híjole, ahí eso habla también de algo positivo. Hablar, porque al ser el discípulo de Tales, pues no siguió la corriente del maestro. Sí. Si el maestro dijo...
Al menos marcó una pauta de...
Exactamente.
No, es decir, todo lo que diga él
no todo lo que diga el maestro es correcto.
Sí, o sea, se vale proponer...
Mi razonamiento es este. Ajá. Ahora, ellos eran de una escuela que se llamaba los Milesios. No, ¿por qué eran de Mileto?
¿Dónde? ¿Los jonios no también se les decía o algo así?
Ay, caro, yo sé que eran los Milesios porque los tres...
Sí, los tres eran de Mileto.
Eran de Mileto. Ajá. De Mileto. Y luego... Esto es en cuanto a sus discípulos Anaxágoras y luego, perdón,
Anaximandro.
Anaximandro. Luego Anaxímenes dice: no, señor, el arjé es mal, el papi. Viento, cabrón.
Sí.
Chinga su madre, ¿veras? Hijo, mira, el aire crea, del aire se crean las nubes, de las nubes se crea el agua, del agua... se crea la tierra y la tierra se crea la piedra, güey. Y el aire, a su vez, el vapor puede generar como el fuego o ser parte del fuego. Su madre. Entonces el aire. Sí,
estoy ¿cómo diciendo? Ven?
Estoy diciendo, ¿quién es el maestro? No, pues tú. Shh, hijo, me caso, mi rey, pues es que también. A ver, venga, acérquese.
Tráeme unas aceitunas.
Peor, qué raza está. Traes unos pistachos y aquí no los comemos.
Pinche papado Poulos, ándale. No me anda cuestionando.
¡Papado Poulos! Nombres griegos. Órale. Entonces, bueno, pues ya siguiendo con los presocráticos, pero ya terminando con los milesios, seguimos con Pitágoras. Pitágoras era toda una leyenda, ¿eh? Había inclusive ¿cómo se llama?
Discípulos
decían que era el, ¿cómo se llama? Era Apolo encarnado, literalmente.
Sí, ¿no? De hecho, ahí los pitagóricos ya traían una onda media sectaria.
Sí, sí, sí. Él nació en Samos, él nació en la isla de Samos. Samos sigue siendo parte de Grecia. Él nació en el 572, uh-huh, y fallece en el 497, ahí mismo en Samos. El Pitágoras es tan famoso que inclusive hablamos del teorema de Pitágoras, ¿no?
Ajá.
Que es famosísimo. La suma de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y es comprobable, certificable, verificable de todas las maneras. Sin embargo, aquí hay un sin embargo. Posteriormente, entre el siglo XVIII y XIX, se verificó que algunas otras civilizaciones, los grandes constructores, asirios, sumerios, babilonios, egipcios, ya conocían esa fórmula. O sea, no. Entonces, de ahí que dicen, pues yo creo que Pitágoras no es el creador, ¿verdad? Ese va a ser el divulgador, ¿verdad? O simplemente le colgaron la medalla a sus propios discípulos. Porque él nunca, de los nunca, se escribió nada. Es más, hay muchos estudiosos de la filosofía o historiadores básicos, historiadores de la historia básica, que dicen que, pues, que no hay una evidencia de su existencia. Que tal parece como que más bien había un grupo de individuos que se juntó y se empezaron a hacer un tanto sectarios. Ajá. Porque ya empezaron a generan una escuela pitagóricas, que inclusive ya le daban cierto misticismo, ¿verdad?
Sí, que hacían rituales.
Rituales, no podría entrar Juan Pérez. O sea, a ver, ¿tú quién eres? Juan Pérez. Ay, cabrón, tienes que ser tú. No, tú no puedes entrar. No, o sea,
¿qué no viste aquí? Prohibido Juan Pérez.
Prohibido la entrada a Juan Pérez. No, oye, me acordé de un capítulo de Los Simpsons donde estaba él en una logia framasónica y no querían que estuviera. Y luego decía, ¿cómo se llama la logia? Los que no aceptan a Homero. Y él no se va por enterado. ¡Sí, me gusta el nombre! ¡Ay, cabrón! No. Algo así, o sea, sí, o los no homeros, o los antihomeros, no lo que, pero él, ni madre que, ¡ay, cada vez somos más originales! Y por nada se va por enterado. ¡Ay, cabrón! Así es, ¿qué dice ahí? Pues no sé leer, dice, no se admite a Juan Pérez. ¿Y por qué no se admite? Papadopoulos, tienes un nuevo jale. Explícale a este baboso.
Bueno, llévate a este güey.
Llévate a este güey y explícale por qué no puede entrar. Bueno, el caso es que no entraba cualquier individuo que no, que yo me quiero afiliar. Ah, ok. Déjamos ver, te llamamos luego. Oye, pero todavía no existen los teléfonos. No, digo, te llamamos, te gritamos o algo. Te mandamos una carta o alguien va por ti. Uh-huh. Entonces, ya para Pitágoras, voy a seguir hablando de Pitágoras porque digo, hablaban de que era un personaje. Uh-huh. El arjé eran los números. La perfección numérica, la perfección de los números, la perfección del cálculo. De aquellas operaciones que hacen que puedas crear una proporción, medir, entre otras cosas, ¿no? Entonces, de ahí que, bueno, se habla de que él inclusive participó con los sacerdotes de Menfis o de Egipto, que los sacerdotes de Menfis eran desde la época de Tales de Mileto, porque dicen que también Tales de Mileto tuvo una reunión con él. ¿Qué hacían? No, o sea, aquí midiéndolo, güey. Ah, ¿cuánto mide? No le vas a entender. Luego te decimos.
Sale, bueno, hija, voy a ver agüita.
Bueno, pues vamos. Entonces, ¿no tienen agua? Ah, este es el del agua.
Si bien nos dijeron.
Échate una cerveza. No, quiero agua. Oh, qué la chinga.
Che vato
aguado, cabrón. ¡Aguado! Entonces, también estos tipos, pues, tenían mucha capacidad de ¿cómo se dice? Para el razonamiento matemático. Uh-huh. Entonces, se habla de que Pitágoras tomó clases con ellos, pero donde él más bien se consolidó o de donde obtuvo más conocimientos fue más bien de las cuestiones místicas. Porque él era de los números, o sea, él, ustedes son muy sabios y calculan muy bien, pero yo soy el de los números. Yo soy Pitágoras. ¿Sí has escuchado eso, no? ¿Sobre la fórmula de Pitágoras? ¿El teorema de Pitágoras?
Pero no es el teorema que traigo de una cosa que ya se inventó hace mucho.
Sí, a ver.
Me lo enseñó mi abuelito.
Ah, pero es diferente. Tú lo tienes con jeroglíficos.
Chingados.
¿Quién le va a entender, güey? Entonces, pues ya la escuela se volvió tan famosa que pues ya, les digo, ya tenían, nos reservamos derecho de admisión. Y entonces se habla de, y entonces él empezó a generar no solamente una escuela, sino que ya tenían ciertos preceptos que a veces decís tú, bueno, por ejemplo, no puedes comer habas, cabrón.
Ah, sí, no. Y eran vegetarianos también.
Eran vegetarianos, pero no podían comer habas. Entonces se habla entre los que saben de filosofía, que era porque parecían testículos.
Ay, Dios mío.
Entonces, pero es, digo, es lo que dicen unos, pero otros dicen, no, 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 simplemente era porque las habas,
o sea, la
alimentaban más y le chingaban. Sí, él se las quería chingar todas. Digo, digo.
Ay,
entonces,
güey.
Entonces, se habla de que su muerte fue a raíz de que una vez una persona que quería ser discípulo, que se llamaba Filón, pues se quiere ingresar y había ciertos secretos, por ejemplo, bueno, unos hablan de que no lo dejó entrar a Filón, y otros hablan de que ya estaba en la escuela, pero no le querían decir el secreto de los números irracionales. Los números irracionales, por ejemplo, raíz de 2 es un número irracional, o sea, no, no son números que al hacerse una operación de ciertas características obtengas un número que no es fraccionario. Uh-huh. Entonces, entre otras cosas, no quisiera explicarlo aquí porque me meto en otro rollo, me meto en matemáticas y para salirme de ahí,
es el pedo.
Yo me conozco. Entonces, que eso era, que no lo querían decir, porque das cuenta, pues conforme iban subiendo, como en las logias masónicas, ¿no? Que grado 33, sí. Grado 18. Me acordé de Aleister Crowley. No, ay, ya vamos a llegar a la 34. Ay, güey, pues más hay 33 grados. No, en la 34 es sexo hombre con hombre. Ay, güey, se le volteó el calor. Este güey está inventando un nuevo nivel y la chinga.
Pinche vato loquillo.
No, loco y medio, que no está. Bueno, en fin, él mismo se quiso inscribir en un manicomio y no lo dejaron entrar. No, 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 espérate, güey, estás bien loco por eso. No, 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 no. Tú exageras.
¿Quién no te soporta?
¿Quién no te soporta? A ver, sopórtate tú, cabrón. Ponle una grabación y escúchala. No, 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 no. ¿Ya ves? Entonces, y Filón juntó un grupo de compas y dijo, ¿saben qué? Este hijo no la va a pagar el cabrón. Y entonces, en donde tiene su escuela, uh-huh. Que era la escuela Cratón, no estoy seguro, perdón, eso es otro, le incendian la casa y él, entonces, la primera hipótesis de su muerte es que falleció ahí, se quemó, se finí. Entonces, la segunda es que alcanzó a salirse y que para poder huir tenía que atravesar un campo de habas, cabrón. Dijo, no, si las tumbo, pues no, no. Yo mismo, o sea, me estoy contradiciendo, los voy a pisotear las habas. No, pues aquí me espero y se lo tronaron.
Ay, no mames.
Y la tercera hipótesis es de que simplemente lo era muy pendejo para correr, lo agarraron y chiras pelas. Entonces eso habla de que también no hay siquiera una certeza de cómo fue su muerte, ¿no? O sea, Y de ahí que también muchos dicen, ¿sabes qué? No había, o sea, es como Homero se habla de que nunca existió, pero había muchos. una escuela de oradores y de
escritores.
Pues bueno, más bien ese tiempo, porque era tradición oral, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, pues fueron, se relataban de manera oral, okay. Pero ya había un grupo, entonces, y dicen que ese grupo, pues, era Homero, pero que Homero como persona no existió.
¡No!
Entonces, e igual Pitágoras, pero igual a lo mejor sí existió. Y de ahí nos pasamos con Heráclito. Ah, perdón, no, mentira. Bien. Vámonos a Parménides. Parménides de Elea. Él nació en el 540 y murió en el 470. Estamos hablando de antes de la era común o antes, sí, de Jesucristo, ¿okay?
Exacto.
Uh-huh. Todas estas fechas que estamos dando. Parménides de Elea, pues había un grupo que ya les llamaban los Eleatas, uh-huh. Porque, y Parménides se puede decir, es el parteaguas entre los monistas y los pluralistas. Parménides era un individuo que tenía una gran capacidad de razonamiento, y donde él decía que el arjé era inmutable, era eterno, igual como había dicho de la escuela de Tales de Mileto, era algo, ¿cómo se dice?
Abstracto.
Que tenía presencia por todos lados, sin embargo, no era algo visible, más era el objeto creador. Entonces ya Parménides habla de que el arjé tenía ciertas características que, miren, le voy a leer algo de aquí de Parménides. Si te percatas que no estoy siendo así, claramente me dices, ¿ok?
Ok.
En Parménides, que no existe la nada, el vacío o el espacio. En Parménides, que no existen la nada. No existen la nada, el vacío o el espacio. O sea, para él todo está lleno. Y para Parménides todo permanece. Nada se mueve. Y habla de que el ser es y el no ser no es. O sea, parece una perogrullada.
Sí.
¿Cómo que el ser es y el no ser no es? Pues no, pues claro que no.
Sí, recuerden que filosofía, o sea, son estas cosas básicas. O sea, gracias a estas bases de la filosofía es que ya eso lo podemos dejar atrás y seguir con otras cosas. Pero primero teníamos que explicarnos cosas básicas.
Exactamente, muy bien. Muy bien, muy bien. Había que explicar unas cosas muy básicas que no, o sea, es como decir, no des por sentado todo lo que escuches.
Ajá.
O todo lo que veas, o todo lo que razones, o todo lo que te vendan. Tiene que haber una razón. Y lo que toco, existe. Lo que no toco, no lo estoy sintiendo, pero tal vez existe. Y que existe hasta que lo toco. ¿Se entiende? ¡Ay, pues sí! Bueno, permítanos, ¿verdad? Permítanos los filósofos, ¿no? Entonces, él habla de eso, de que... de hecho, esto es un principio, ¿eh? Un principio de filosofía de Parménides. El ser es y el no ser no es. De tal manera que aquello que es no puede cambiar. No puedes... por ejemplo, él decía que el agua... hervida no dejaba de ser agua con una temperatura, pero no le estaba cambiando la esencia, no dejaba de ser. Él decía que nada cambiaba abajo como dicen, bajo el sol, nada nuevo bajo el sol. Todo es inmutable, todo es eterno, todo es inamovible. Y una reflexión que dice así. Sentado este principio, o sea, el ser es y el no ser no es, el resto de la primera parte del poema expone, porque estamos hablando de un poema escrito por él que se llama De la naturaleza, expone las consecuencias que, en rigurosa lógica, se derivan del mismo y que no son otras que las propiedades del ser o de lo real, extraídas del análisis lógico del concepto mismo. O sea, parece un juego de palabras, ¿sí? Así, el ser o lo real es ingenerado, nada lo generó. Lo voy a repetir. Así, el ser o lo real es ingenerado, ha existido por toda la eternidad, imperecedero y eterno. O sea, no perece y siempre va a ser eterno. No puede proceder del no ser, pues el no ser no existe, ni disolverse en él. Por la misma razón, el ser es uno, continuo y macizo. No puede estar dividido en varios seres, pues para ello debería estar separado por algo distinto de sí mismo. Y como todo es eterno y todo es lo mismo y todo permanece, no puede haber algo diferente que no se derive de sí mismo. Lo que implicaría de nuevo el no ser. O sea, no es lo mismo. Se deriva de ahí, pero no es lo mismo. Antes, entonces es el no ser, por lo tanto no es el ser. Es el no ser. El ser o lo real es idéntico a sí mismo en todas partes, pues únicamente el no ser, que no existe, podría crear discontinuidades en su seno o dentro de él. El ser o lo real, por último, es inmóvil e inmutable. Hasta ahí lo voy a dejar porque también siguen otras fumadas ahí, extrañas, sí, ¿no? Entonces,
pues es una manera muy larga de decir que lo que es
lo que,
ya y siempre
lo que es. Es. Hay un amigo que dice, miren, aquí dice una cosa que me llamó la atención, dice, solamente su discípulo Zenón de Elea, era eleata igual que él, se mantuvo enteramente fiel al maestro Parménides. O sea, como vimos en el anterior, en los anteriores, en los de estos milesios, pues ya teniendo su maestro y ya saliéndole rebelde los pinches. Este Zenón de Elea, él, no, decía, así dijo el maestro Parménides, decía, y así es.
Lo que él dijo por dos.
Lo que él dijo por dos, y el que no quiera,
certificado por Chayanne. Es un meme.
Ah, luego me lo platicas, ¿no? Porque como dicen, es una broma. Es un chiste local. Y se mantuvo enteramente fiel al maestro Parménides, cuya doctrina trató de probar por el camino de problematizar la posibilidad del movimiento a través de una serie de paradojas. La paradoja, como la de Aquiles y la tortuga, que se hizo célebre. Entonces, dice aquí, trató de probar por el camino de problematizar las posibilidades del movimiento. O sea, tengo que meterle zancadilla al movimiento para que permanezca la doctrina del maestro Parménides y no la pueda refutar. Entonces, ¿qué lo hago? A través de paradojas. ¿Qué es una paradoja? También es una palabra de filosofía que quiere decir que es una explicación o una imagen o una frase o una afirmación que es falsa, pero que se te muestra como si fuera correcta. O más bien, que se te muestra como correcta, pero es totalmente falsa. No la puedes probar. Es una paradoja.
Sí, o que presenta contradicciones dentro de
por sí misma. Muy bien. Y
Si no saben la paradoja de Aquiles y la tortuga, pues búsquenla, porque se las platicamos sí, y alarga sí, este sí, pedo.
Sí, se alarga y aparte es muy famosa y ahí van a ver también que... Ay,
sí, mames, que es medio mamona.
La resuelven porque dicen, ah, pues si hace esto, pues pasa esto otro. No tiene por qué cumplir Aquiles exactamente como había quedado con la pinche tortuga. Sí,
es como una referencia circular, o sea, funciona porque ellos la hacen funcionar.
Exactamente, exactamente. Pero esa era la chamba de Zenón de Elea, dijo, no, hombre, pinche maestro Parménides, no me le llevan la contra, bole, güeyes, van a ver, resuelvan esta. Muy bien, entonces, aquí Parménides fue eso, fue el parteaguas entre los monistas y los pluralistas, y llegan los primeros pluralistas, los pluralistas, pues, pero de los presocráticos. Y nos vamos con, ahora sí, con Heráclito. Él nació en el 540 y murió en el 470. Él nació en Éfeso, o sea, Éfeso era de Grecia, pero actualmente pertenece a Turquía, que también visitamos ahí, Rubillo. Estamos aquí, puro Éfeso, sí. Órale.
Ah, es que padre.
Usted es el señor Fernando Navarro, sí. Le queremos vender unas flautas. Me las vendieron a huevo los güeyes. Hijos de la No, yo traía una risa, porque mientras más les decía no, me daban más pinches flautas.
Creo que se las hemos ya platicado, pero
sí. Sí, ya se las he platicado, ¿no?
O sea, a los que no se lo saben, en resumen, nomás agarró a mi papá y dijo, este señor se tiene que llevar...
Me gusta para que se lleve un puño de flautas.
Muchas pinches flautas y un chingo de
esos turkish delights. Y un chingo de dulces, unos dulces turcos, que pinches dulces
están azucaraditos.
Azucarados, que yo creo que deben ser muy buenos, pero como esos se tenían que vender en volumen, para que por un $1 te llevaras pinches 5 cajas, imagínense la calidad de los pinches dulces, o sea,
sí,
no manches.
Sí, la neta, o sea, hemos probado de los... Se llaman Turkish Delight. Los que están bien hechos son buenos, pero esos estaban bien culeros.
No, manches.
La
neta. No. Un tiempo los usamos para matar ratones ahí en la casa, cabrón.
O sea, no, no se morían ni nada, nada más los probaban y se ofendían. Y
se ofendían, decían, chinga, su madre es lo que hay de comer en esta casa, se largaban.
Y fue el caso que le vendían un chingo de esas cosas a mi papá. No, gracias. Y el señor así como...
Y luego yo decía, a lo mejor no gracias, para ellos quiere decir deme más.
Sí, a lo mejor, o sea, en inglés significa... pues, pero...
No, thank you.
Y, pero te trataban como de nada más este afortunadote. Sí, sí. No. Que se está llevando más y
no
más.
No puedo creer, este hombre es...
Ya lo vieron.
Vean este hombre, la cantidad de cosas que le estamos vendiendo.
Y yo acá me detuve a comprar separadores de libros. Y cuando menos veo ya a mi papá todo cargado así.
No, y a la hora de ir subiendo el autobús, pues ya tenía un montón de gente alrededor aplaudiéndome. O sea, pues lo afortunado que fui. Y eso fue en Éfeso, cabrón. Dije, no, hombre, cabrón. Pinche madre, pero bueno. Como les dije, Heráclito nació en el 540, falleció en el 470. Y Heráclito era el antítesis de Parménides, cabrón. Él decía,
exacto,
nunca te vas a bañar en el mismo río. Con esto quería decir él que todo cambiaba, que todo cambiaba, todo cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Uh-huh. Constantemente, todo cambia, constantemente no es lo mismo. El aire que estás respirando ahorita no es el mismo que vas a respirar dentro de 5 segundos. Uh-huh. El agua en la que te bañaste no va a ser la misma que... Entonces, él, su principio que era al contrario, que todo era movimiento. El arjé era movimiento. Y el arjé... básicamente, bueno, él dice, la realidad es puro cambio e incesante devenir. Es el cuando se habla de esto, ¿no? Dice, no te bañarás dos veces en el mismo río. Entonces, él inclusive, se habla, a él le decían el oscuro, pero se le llamaba el oscuro. Bueno, Platón fue el que primero que lo nombró que le decían el oscuro, porque era un tipo súper pesimista, cabrón. Era como, bueno, eso ustedes no las conocían. Era como Tristón, el de que nacía con Leoncio, León y Tristón. Era una caricatura de los 70s donde Tristón era una hiena, fíjate lo irónico. Ay. Qué simpático, era una hiena y siempre estaba triste y todo el tiempo decía: ¡oh cielos, qué dolor! Yo sé que no va a dar resultado, Leoncio. Oh, tranquilo, tranquilo, Tristón, vas a ver que si no va a resultar mal. Y ya como, es irónico porque las hienas todo el tiempo se están riendo. Y era simpaticísimo ese. Ah, pues acá este güey era tristón, cabrón. No, va a valer más este chingadero. Entonces, también él tenía sus propias hipótesis, ¿no? De que el agua, al revés, cabrón. O sea, el agua, tal como decía Tales, no, el agua era dañina. El agua era dañinísima. Y entonces, aquello que el agua lo tocaba, lo hacía cambiar, porque el cambio era continuo, pero el agua era un auto de cambio, era un producto de los cambios y era un producto que cambiaba, no producto, era un elemento que cambiaba, ¿no? Entonces, el agua había que, si acaso tomarla para no morirte, pero lo menos que pudieras, yo supongo que el tipo no se bañaba o
de seguro.
Entre otras cosillas, ¿no? Entonces, y para acabarla, o sea, como algo... como una especie de burla de la existencia, le empieza a dar hidropesía.
Ay, no.
Aunque también le dicen hidropesía, ¿eh? Porque hidropesía, bueno, hidropesía, hidropesía, lo que sea. Okay. Entonces, él dijo, esto me tiene enfermo. Entonces, se crea un remedio, güey. Dice, ya sé. El estiércol... O sea, se puso estiércol, se cubrió de estiércol y dijo, cuando el estiércol se seque, pues va a absorber el agua. ¡Venga!
¡Claro!
¡Hola! Pues ya sabrán que pues, se puso más mal, o sea, le ha de haber dado una pinche infección de la madre, ¿no? Pues, todo cubierto de cieno, que inclusive era otra de sus hipótesis. Ah, no, perdón, este era Demócrito. Que ahorita también le vamos a hablar de él. Uh-huh. Entonces... Heráclito, el oscuro, ese, su doctrina era de que todo era cambio y que no tenías que supeditarte a algo ni apegarte a algo porque eso iba a cambiar. No solamente cambias como esencia, sino como persona. Puedes tener una personalidad, al ratito serás diferente. En un momento está el sol, al rato va a llover. Y todo eso es producto del devenir constante. O sea, ya él hablaba, él inclusive ya hablaba de casi todo, la esencia era el fuego. O sea, igual que los, no, que el aire, no, que el
agua.
El viento, no, puta madre. Él era el fuego, decía que el fuego creaba, formaba, inducía, generaba. Todo era a través del fuego. Y que cada cierta época había una ¿cómo se llama? Piroclasis, no estoy bien seguro, piroclasis o algo, no estoy bien seguro, pero empieza con piro, obviamente, sí, porque piro, pues, pirómano, quiere decir fuego, ¿no? O antipirético, ¿no? Una medicina para quitarte la temperatura, la alta temperatura, no la temperatura.
Sí.
Entonces, decía que cada ser era cíclico, que el mundo se consumía con fuego. Fuego y adiós Nicanor, ya nunca te veré. Pero que volvía a renacer, que el mismo fuego hacía que volvía a renacer, y era un cambio continuo, cíclico, interminable, siempre sucedía. Entonces, pues ese es lo que decía Heráclito, ¿no? Entonces ahí ya, supongo que los griegos decían, puta, cabrón, salimos de los dioses y ahora entramos con estos güeyes, cabrón, me estoy volviendo loco. ¿Te acordaste
del sí.
¿Sabes qué? Ya me dan ganas de cortarme el pene, cabrón. Ya me tienen tan desesperados estos cabrones que ya me dan ganas de cortarme el pene, cabrón.
Referencia a la película de Click de Alan Sandler.
Exactamente. De Adam Sandler. Entonces, ahora vamos con Empédocles de Agrigento. Bueno, Empédocles de Agrigento. Agrigento es una ciudad que está en Sicilia.
¿No sigue Demócrito?
No, ese es el final.
Ah, bueno,
okay. Bueno, es que los tengo por orden de...
¿Desde que nacieron?
O sea, del más viejo hasta el más nuevo. Y el más reciente, antes de Sócrates, era precisamente Demócrito. De hecho, hasta convivió con él.
Sí. Bueno, ahorita entonces voy a decir por qué decía que Demócrito va después de este, pero sí.
Bueno, Agrigento es una ciudad de Sicilia. Él nació en el 484 y falleció en el 424 en Etna, pero ahorita les voy a platicar eso de Etna porque no hay plena certeza. Pero era de Agrigento. Agrigento es de Italia, o sea, parte de lo que fue el imperio griego o el imperio de la unión de polis griegas. Estaban también en Italia. En el sur de Italia y en las islas, Sicilia, Cerdeña y Córcega. Pero, pues no llegan los romanos, llegan los cartagineses y luego los romanos y se arma el tracatraca. Y como que los griegos dijeron, ¿sabes qué? Vámonos, estos güeyes se van a andar peleando hasta la mar. Y sí, que ya hablamos, tenemos un capítulo sobre las guerras púnicas.
Ah, sí, exacto.
Y está interesante, está muy interesante y muy... Está no solo interesante, sino muy entretenido porque verdaderamente, pues ahí había unas geniales, estrategas de guerra, ¿no? Pues estamos hablando de uno de los tres más grandes, Aníbal Barca.
Sí, está muy chido ese episodio, la neta.
Si tienen oportunidad, vayan a verlo. Y si no, escúchenlo. Y si no, pues no hagan nada. pero se lo recomendamos. Entonces, Empédocles de Agrigento fue el primero que estableció que el arjé eran los cuatro elementos.
Literal, los que conocemos hasta ahora.
Los que conocemos hasta ahora. Bueno, que precisamente Aristóteles Empédocles dice que todo el universo está constituido por cuatro elementos. Aire, agua, tierra y fuego. Aire, agua, tierra y fuego. Y que a su vez todo está armonizado, y hay dos fuerzas, una constructiva y otra disruptiva. La constructiva es el amor y la disruptiva es el odio. Entonces, cuando todo está armonizado en el cosmos, está todo unido y está mezclado fuego, aire, tierra y agua. Entonces, está unido, pero el amor los hace permanecer, los mantiene unidos, pero con el tiempo el odio, que es disruptivo, los empieza a separar. Los separa cada uno de los elementos, y de los elementos se crean posterior varias, todo lo que conocemos del universo, las plantas, las piedras, el agua, las nubes, las estrellas, el sol, la luna, todo el cosmos, ¿no? En general, a través de la combinación de estos cuatro elementos, que como les decimos, Aristóteles lo hizo permanecer porque él también dijo, son los cuatro elementos. Pero lo más, no sé cómo llamarlo, lo más absurdo de todo, que permaneció hasta el siglo XVIII de nuestra era, hasta que llegó Antoine Lavoisier. Bueno, Antoine Lavoisier, porque ya me acordé del cuate que me dijo, no hable francés, parece que está hablando en totonaca mal hecho y la mar. No lo digo así, pero, o sea, ni tampoco fue grosero, pero sí me dijo, oiga, pues es que cuando escucho hablar su francés, como que, ¿qué sabe qué siento? Y dije, bueno, pues ¿para qué lo hago sentir mal? No quiero ser grosero. Bueno, Antoine Lavoisier, fue el que dijo, no, pues piense, el aire son varios gases. El agua es la combinación de dos gases, de dos elementos. Uno es un gas y el otro. Entonces, en el siglo XVIII fue cuando se describió los elementos. O sea, estos no son los elementos, sino que los elementos es una combinación, y que el fuego es la oxidación energética que consume algo, pero en esa gran oxidación se genera el fuego.
O sea, ya explicaciones más reales, pues.
O sea, científicas, ¿no?
Sí.
Entonces, y mientras tanto, pues, ya esto, Empédocles, eso decía, no, esto es la combinación, ¿verdad?, entre los diferentes elementos, lo que genera todo. Entonces, llegó un momento en que Empédocles, pues, era un gran, dice, el perpetuo devenir de Heracliteo. El perpetuo devenir de Heracliteo son dos fuerzas cósmicas, lo que les dije, el amor y el odio. El odio comienza entonces su obra deshaciendo toda la armonía hasta la separación completa del caos. Bueno, esto ya lo platicamos. Pero, y lo que les decía de Edna, dice que falleció en Edna porque él se lanzó al volcán Edna.
Ah, sí, cierto, ese güey.
Se autoinmoló. Como una demostración filosófica del proceso de vida, crecimiento y fin a través de uno de los elementos, que es el fuego, y que es el que no solamente es el que te puede consumir, sino es el que te puede limpiar, te purifica. El fuego purifica, ¿no? Entonces, pues no había necesidad que lo demostraras así en pedo. Ay, güey, ya se quemó todo, güey. No había necesidad, pero bueno. Pues ya se purificó, bueno, pues qué purificado.
Ya está bien purificado,
güey, ni pedo. Sale. Bueno, y nos vamos al último de la que nació y murió exactamente. Nació el mismo año, 460, y murió el mismo año, 370, igual que Empédocles. Nacieron el mismo año, fallecieron el mismo año. Y Demócrito, inclusive, no era discípulo, sino que lo conoció Sócrates.
Ajá.
Entonces,
caía malillo, ¿no?
¿Dónde?
Como que a Sócrates no le caía bien.
No, bueno, Sócrates los que realmente estaba eran a los sofistas. Porque decía que los sofistas, que íbamos a hablar también en un capítulo de los sofistas, pero consideré que, bueno, o consideramos, Rubillo, que a lo mejor ya era meterle más ruido cuando, pues, vamos hablando de los que empezaron a hablar ya en serio. Y decimos esto porque inclusive Sócrates decía que los sofistas eran unos individuos, aunque había unos verdaderamente mentes brillantes, pero decía él que vendían su conocimiento.
Sí, se le hacían como si fueran más facheritos, como más, como tipo los coaches de hoy en día, me imagino que se le figuraban.
Ah, mira, no había encontrado yo, a ver, como en este tiempo, ¿qué se podrían parecer? Sí, como los.
Como un veo, coach.
Perdón por los que son coaches. No todos son así.
Coach,
no todos son coach, pero hay mucho coach. Ahorita se vende el coach como si fueran cereales, y como que son el tipo que te va a sacar adelante, y ya, ya hay unos verdaderamente muy farsantes, unos vendedores de humo.
Sí, como... es lo malo, o sea, porque hay gente que tiene buena intención como de ayudarte en una situación, o de que salgas adelante de un momento difícil de tu vida o lo que sea, ¿no? O que encuentres a lo mejor un camino, pero... Lo que está culero es que muchos se agarran de los momentos vulnerables de la gente para hacerles creer que ellos tienen toda la razón en algo y de mostrarles el camino y el único camino, ya se hacen como si fueran profetas, sí, te sí, bajan sí. lana, se aprovechan sí, de
como
ti,
si fueran o chamanes, sea. O como si fueran ¿cómo te digo? ¿Cómo sí, se dice? Sea, como maestros de luz o algo por el estilo,
sí,
no sé, como
unos iluminados,
iluminados o algo por el estilo,
y
¿no?
Si es bien dañino ese pedo.
Totalmente.
De hecho, tenemos episodios sobre sectas y exactamente. Hay sectas de superación personal.
Exactamente. También
los herejes hablan varias veces de temas como estos.
Por cierto, si nos ven algunos de los herejes,
si tienen tiempo, saludos,
si tienen chance. Una vez hicimos un capítulo con ellos, nos invitaron, ellos fueron los que nos invitaron, ¿sí? Cosa que les agradecemos muchísimo. Porque algunos de ustedes los han manifestado que nos conocieron a través de los herejes.
Exacto.
Y los herejes son unos tipazos. Gente con gran conocimiento, con una gran capacidad de razonamiento, con mucha información.
Con pensamiento crítico.
Pensamiento crítico y a su vez que soportan la crítica, sí, que no es tan fácil.
Y gran humor también.
Sí, grandes tipos. Saludos
a los herejes.
Saludos a los herejes. Entonces Demócrito... Él decía que el arjé, aquí ya no hablamos exactamente del arjé, sino del logos, aquello que podía estar, no solamente ser una cosa, sino ser varias. Y él era discípulo de Leucipo. Uh-huh. Leucipo, igual que él, eran de Abdera. Abdera es una ciudad de Grecia que ya desapareció, ya no existe. Okay. Entre las guerras del Helesponto, pues ahí se la destruyeron. Entonces, Demócrito es el padre del átomo.
Ajá, exacto.
Porque él era atomista, decía que la esencia, todos los elementos del mundo, todos los accesorios, todos los materiales de cualquier tipo, estaban hechos de átomos, que era la parte final, que si dividías cualquier elemento, materia, cuerpo, sustancia en pedazos, varias veces, va a llegar el momento que en una parte no la vas a poder dividir, por eso se llama átomo, o sea, quiere decir indivisible. Uh-huh. Y vaya, fue casi a principios del siglo XX cuando pudimos lograr empezar a detectar las subpartículas del átomo y a crear un modelo del átomo, porque Demócrito nunca dijo que el átomo era así redondo y que había alrededorcito en medio... Un núcleo y alrededor unas bolitas dando vueltas. Él hablaba de que los átomos tenían diferentes formas. Podían ser como formas de bastón, formas de dona, sí. Formas de gancho, formas de cilindro, formas cuadradas, formas redondas, formas de moneda, lo que quieran. Y a su vez, los elementos, digamos que se podían consolidar para sí mismos, eran los que tenían la misma forma. Por ejemplo, no se podía crear un elemento o un material de unos átomos en forma de dona y otros en forma de cilindro. No se podía. Tienen que ser iguales, tienen que tener la misma forma, que él nunca habló. Él habló de formas, mas nunca habló de esencia, nunca habló de composición, porque ese concepto aún no lo tenían ellos. Era imposible, o sea, pues, sin microscopios, astronomía, era literalmente imposible que así. Entonces, él es el padre del átomo. La palabra átomo que utilizamos, una guerra atómica, la bomba atómica, los átomos, el átomo de polonio, el átomo del plomo, uh-huh. El átomo de uranio. Se la debemos a Demócrito, que en el siglo V, cuarto, después, antes de la era común, uh-huh. Él ya lo describió, lo intuyó, que como les digo, también su maestro, que era Leucipo, aunque tenía menos imagen, Y Demócrito tenía otra característica. Hay varias pinturas, una de ellas de Rafael. Hay unas pinturas donde efectivamente lo pone y él estaba siempre riéndose.
Ah, él es el que debe estar.
Le decían el filósofo sonriente. Inclusive también Sócrates, también por eso no lo, o sea, nunca lo detestaba, pero sentía que no era serio.
Ajá,
o sea,
no te lo puedes tomar
en serio. Tipo se la curaba, ¿no? Y era muy bromista y siempre estaba alegre, al contrario de Heráclito, ¿no? Que, ¡oh, cielos, qué horror, qué pena, qué dolor!
Y en varias pinturas las ponían juntos, ¿no?
Así es.
El que todo triste y el todo, y a el pesar de que no eran contemporáneos.
No eran contemporáneos, pero era una manera como de
contrastar.
Exactamente, de generar el contraste de la imagen que tenía cada uno, ¿no? Uh-huh. Entonces, Demócrito murió, pues, ya grandecito, y nos dejó el legado que permaneció forever and ever, de que todo está hecho por partículas que a final de cuentas ya no que son tan pequeñas que jamás lograremos ver, cosa que es cierto, a menos que tengamos un microscopio de túnel, uh-huh, de efecto túnel, pero de otra manera no, jamás. Y aparte no se ven así, o sea, sí. Bueno, vean busquen imágenes de átomos a través de microscopio por efecto túnel y van a ver que, eso, pues sí, ese es el átomo. Como el átomo es precisamente un estado energético, pues no vas a ver ahí un electrón. El electrón es improbable, acuérdense, inclusive también del principio de incertidumbre o el principio de indeterminación de Heisenberg. Que del átomo, del electrón o de una subpartícula, puedes saber la velocidad, más no la ubicación. O puedes saber la ubicación, más no la velocidad. Puedes saber su fuerza, más no la velocidad ni su ubicación. O su ubicación, pero no ni su fuerza. O sea, ese es el principio de determinación y por eso se ve algo, se ve como una nube.
Sí.
¿Por qué? Porque todos los lugares donde puede estar son probabilísticos. Era lo que le chocaba a pinche Einstein, que decía, no mames, eso cómo. Pero así es. Entonces, toda esa esencia de lo que es el átomo se la debemos al maestro Demócrito. Y por mi parte es todo. No sé si gustas agregar algo.
Bueno, hace rato yo les mencionaba a Demócrito, porque a pesar de que cronológicamente sí vivió, digamos, ya después como de Empédocles. O bueno, en la misma época. Digamos que como que sus enseñanzas, como es discípulo de Leucipo, uh-huh, era antes. Entonces es como que son, él físicamente no era de ese tiempo, pero sus ideas son del tiempo de Leucipo.
De Leucipo, eso es correcto. O sea, Leucipo, digamos que Demócrito le aprendió, pero fue el que supo consolidar la idea. Uh-huh. Pero el consolidar la esencia de la materia que estaba hablando. Pero la idea era de Leucipo, que era el maestro de Demócrito.
Sí, exactamente. Y bueno, como dices, no vamos a hablar de los sofistas, entonces así como... Ay. No, pero, o sea, bueno, nomás voy a mencionar unas generalidades.
Okay.
O sea,
me parece genial.
Igual, nada más para que no pasen desapercibidos los sofistas, conocer más o menos de qué iban, pues ellos eran los que, bueno, digamos que iban como con el bastón de que ellos traían el valor de la cultura, era como lo importante para ellos, era lo más valioso, la cultura, y como que iban y...
La cultura y el conocimiento de importante. Exacto. Y como nosotros tenemos conocimientos, inclusive eran un tanto petulantes, ¿no?
Sí,
petulantes
y soberbios. Que se fijaban, ellos ya eran de los que les importaba cómo se veían, tenían
el aspecto, tenía que ver.
Se vestían bien, vivían bien, e iban a enseñar a los jóvenes sobre cultura y, pues, sí, o sea, les daban conocimiento.
Pero se veían bien y andaban bien vestidos porque cobraban, que era lo que le fastidiaba a Sócrates, ¿no?
Exacto.
Decía, espérate, el conocimiento no se debe cobrar, el conocimiento es para todos.
Sí, eso sí.
Eso era lo que siempre peleaba Sócrates. Era la quintesencia de la moral y la ética filosófica es Sócrates.
Sí, exacto. Ya les platicaremos, pero sí, o sea, sí es un ejemplo, la neta, no sé cómo se lo pudieron brincar en otros videos, ¿verdad?
Pues sí.
Y bueno, pues ya, como una frase que agarré de los sofistas era que toda la verdad es relativa para cada hombre. Cosa que se me hace bien.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Ellos tenían que decir eso. Ajá. Bueno, yo estoy diciendo como que lo estoy tomando como que era una posición forzada. Okay. Porque ellos, como enseñaban muchas cosas y como buscaban a través, ellos sí utilizaban muchísimas paradojas para que tu conocimiento no se, para que su conocimiento no se viera enturbiado por tu acierto.
Ok, ya.
Entonces, de esa manera te hacían ver como que, ¿verdad que no es lo que tú estabas pensando? Ah, caray. Entonces, ¿esto es así? A ver, si yo te pregunto esto así, ¿tú qué contestarías? ¿Qué esto? ¿Seguro? Sí. Pues no. ¿Por qué esto y esto? Ay, cabrón. O sea, entonces, eso le chocaba a Sócrates. Dice, no mames, es que juegan con el conocimiento, pero ellos...
Los andas mareando.
No los andas dicho. Mareando para que te pague, cabrón. Y, efectivamente, ellos fueron los máximos manipuladores de las paradojas, los maestros de maestros. No ha habido nadie como los sofistas para manejar paradojas.
Shit. Pues, mira, o sea, había que mencionarlos, pues. Se me hace, o sea, lo que les rescato, por así decirlo, es el hecho de que dijeran, bueno... sí es muy importante la cultura y el conocimiento para los jóvenes. Ahí pues enturbiaba el hecho de que cobraran, pues.
Sí, pero... bueno, que de hecho, te quiero aclarar algo, mija. Ajá. No estoy diciendo que eran unos pinches perros, cabrón, que merecían ser pateados, no. Lo que me refiero, esa era la esencia de sus enseñanzas, su conocimiento. Pero yo creo que eran los que más te obligaban a pensar, cabrón. Porque así como podías seguir un gran maestro filósofo y decías, oh, man, mira, esto tiene sentido. Sí, de veras, del agua se deriva todo. Pues en el agua hay que hacer el paso. Y el teosofista te obligaba a pensar y a repensar y nunca a concluir, cabrón. Tenías que seguir pensando. Entonces ese mérito sí se lo debemos a los sofistas.
Sí, la neta eso está chido y hasta un cierto punto es como lo que nos gusta a nosotros como dejar... En nuestros videos en general. Exacto. Pues sea de que cada quien piense, razone y saque sus
sí.
conclusiones.
No nos des, no nos des la razón, solamente ve y tú piensa razona lo que tú consideres.
Exactamente. Pues bueno, eso es lo que traemos de los presocráticos, ¿verdad?
Sí.
Hasta aquí llegamos y pasamos a los libros, ¿no?
Los libros, miren, les recomiendo mucho este. Este se llama Justin Gardner. Se llama El Mundo de Sofía. Este es un libro, ya el segundo libro que compré, porque el original que compré con pasta dura de recién que salió, pues lo presté y pues no sé ni qué. Entonces lo volví a comprar, pero este libro de Justin, exactamente, de Justin Gardner, él es sueco. Él es sueco y bueno, tiene también ahí una muletilla que ya cuando está hablando de estos existencialistas, él habla, bueno, por ejemplo, su conciudadano, Kierkegaard, él lo habla muy, muy bien de él, pero era su conciudadano, ¿no? Es como, bueno, si yo como mexicano exalto a, por ejemplo, a Florentino, a Rosas, a Juventino Rosas, que creó un vals, y que diga yo, el mejor vals, mejor que el de los hermanos estos, ¿cómo se llaman los...? Los de los valses, ahí como se...
Ay, no me acuerdo.
Austriacos, bueno. Uh-huh. Entonces, Justin Gardner, pues, le echa porras a su paisano.
Claro.
Pero este libro es una... Como es una novela, pero no es una novela en el amplio sentido, porque... No el sentido de que en una casa, una familia, empiezan a... Y a través de la filosofía... No. O sea, es una novela porque trata de platicar... De una muchachita que se llama Sofía y que la enseñan a pensar. Y el final es muy... Ay, ¿cómo le puedo decir? Es totalmente inesperado. Total, absolutamente inesperado. No diré más. Se lo recomiendo para aquellos que les interese la filosofía. O cuando menos o que les guste empezar a meterse a este mundo, uh-huh, el mundo de Sofía, se lo recomiendo.
Sí,
de Westengarden.
Pienso yo que empezar a leer de filosofía y empezar con un filósofo en específico, casi que el que sea, sí es entrar un poco así como que en empedrado, ¿no? Es como que, y ese te va...
Te va ampliando, es correcto. Ninguno, o sea, vamos viendo cómo el horizonte del ser humano se va ampliando, uh-huh, a través de cómo se va circunscribiendo y va progresando la filosofía.
Uh-huh. No, sí, está muy chingoncito, ¿ah? la neta.
Este libro de Francisco Perea se llama Filosofía en Acción. Este libro no es mío, me lo prestó un amigo, pero como una vez me lo prestó y lo leí, y le dije, oye, ¿no me lo vuelves a prestar para mostrárselo a nuestros amigos suscriptores? Se lo recomiendo. Se llama Filosofía en Acción. Dice así, un encuentro con la ciencia más antigua, porque así se considera la más fecunda y siempre actual.
Fecunda.
¿Cómo dije? ¿Facunda?
Perdón.
Un encuentro con la ciencia más antigua, más fecunda y siempre actual. Es como dice Francisco Perea. Luego, volví a decir lo mismo.
No, es que me imaginé que hubieras dicho Facundo. No sé, lo relacioné con Facundo. Digo, este güey que anda.
¿Qué anda haciendo aquí?
Inmiscuyendo aquí.
Este, pues hablamos sobre Pitágoras.
Sí.
Como Pitágoras, como les dije ahí, inclusive a algunos historiadores y filósofos dicen, ni existió, cabrón. Era una escuela. La escuela pitagórica y. Pero, está interesante. Aquí, miren, de hecho viene. Este está tan bien logrado en el sentido de que no te mete, no mete fórmulas para que no
te marea.
No te marees, ¿no? Sí. Básicamente, todo está platicado. Este es de filosofía actual que dice, ¿qué es el universo? ¿Qué es el hombre? Esto es filosofía. Desde que te preguntas, pues, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el universo? ¿Por qué está? Por aquí tengo un libro que una vez que se los mostré, ¿no? Que se llama... Este está entre ciencia y filosofía, pero cañón, ¿eh? Yo diría que un 50-50. Dice, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Es de José Rodríguez Quintero y otro autor. Pero realmente tratan, porque al ser algo tan...
¿Abstracto o qué?
Abstracto y tan profundo... Pues que logras solamente dar tu propia opinión, pero sin llegar a... Bueno, o será que a mí no se me hizo que... Bueno, pues no me convenció, pero se me hizo que fue un buen intento de tratar de responder a la gran pregunta de la filosofía. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Que no fue la primera pregunta, ¿eh? Pero es una de las grandes preguntas de la filosofía moderna. Y este siempre va a estar aquí con nosotros. Se llama Diccionario de Filosofía. Muchos de los términos filosóficos, aquí, para que ahí los encontramos, ¿no? Que, por ejemplo, que ontológico, ¿no? ¿Qué quiere decir ontología, no?
Ok.
Ontología, ciencia del ser en sí. Desde aquí ya estás sabiendo que estás viendo filosofía, ¿no? Esto, la ontología, inclusive, el principio ontológico, El primero que empezó, que lo estableció, pues fue precisamente Anaxímenes. No, perdón, Anaxágoras, con el apeiron. Esta es la esencia, este es el ser, esto es en sí. Algo indefinido, pero que...
Anaximandro.
Entonces, diccionario de filosofía... Ténganlo por cuestión de que alguna vez les digan algún término que es filosofía. Oye, no, pues es que esto es una... Inclusive les voy a platicar algo. Hay un youtuber que que tiene unos videos geniales y que algunos de ellos los he utilizado para complementar algunos temas aquí.
Ok.
Que él se llama Paul Bertrand, Rubí lo conoce. Y Paul Bertrand en un tema dice... Y entonces, estas personas, como dijo, estos científicos determinaron que estos axiomas para describir. Entonces dije, oh, mi Paul, axioma no es para describir. El axioma es una afirmación que no necesita ser comprobada, que es tan lógica que no necesita ser comprobada. Por ejemplo, todos los días va a amanecer. Pero llegó un momento que se abusó tanto de los axiomas que ya decían, por ejemplo, la Tierra es el centro del universo. Y era un axioma.
Ah, no mames.
Sí, pues un axioma. Se vuelve, o sea, como decir, no hay ni que comprobarlo. ¿Se me da a entender? Entonces, pues ahí Paul Bertrand lo utilizó incorrectamente. Que no, no lo critico porque el chavo sabe mucho. Y describe bien y tiene unos capítulos geniales, geniales. Es tal vez para mí el mejor productor que existe en videos para...
¿De YouTube?
De YouTube. Pero bueno, chingón. estos son los libros que les... Ya después les mostraremos otro conforme vayamos avanzando, porque ya tenemos otros filósofos por ahí que... Miren, este es fulano, este es sutano, etcétera, ¿no?
Exacto.
Pero estos son los básicos. Uh-huh. Y el básico básico de los básicos, el mundo de Sofía.
Así es. Pues bueno, entonces vámonos con los saludos de hoy. El primero es para Milea Sevich, en Instagram. Dice que nos conoció hace poco y que está entretenida y a pura curiosidad con los episodios.
Oh,
es de Argentina y vive en Nueva Zelanda y dice que nos escucha en el trabajo. Ya hasta Nueva Zelanda llegamos.
Qué bárbaro, Milea. ¿Sabes quién vive en Nueva Zelanda?
¿Quién?
Este chavo peruano que tiene un canal de difusión de ciencia, este Aldo Bartra.
Ah.
Vive en Nueva Zelanda. No sé qué está haciendo allá.
¿Sabe? Pero, o sea,
simpático, no. Por cierto. Tiene un canal que se llama El Robot de Platón. Uh-huh. Es de divulgación de ciencia. Recomendable absolutamente.
Pues Nueva Zelanda, o sea, sé que es muy bonito. Pues
¿sí?
está random, pues, que haya latinoamericanos allá. Platícanos qué te llevó hacia Nueva Zelanda.
Sería genial que nos platicaras cómo el destino te llevó hasta allá.
Exactamente. Y pues un saludo.
Muchas gracias,
hasta allá.
¿Eh?
Gracias, gracias. Y qué bueno que llegaste con nosotros. El siguiente, bueno, su usuario es Barracuda Púrpura.
¡Chale!
En Instagram. Dice que felicidades por tan fantástico canal. Es de Maryland. Uh-huh. Y es cartero. Dice que nos escucha cuando va de casa en casa. ¿Chido?
Muy bien. No, me dio risa porque hace años nosotros hacíamos unos sketch cómicos que presentábamos en un teatro que se llamaba el Salón Parroquial.
O sea, por nosotros se refiere a él y sus amigos.
Él y otro amigo los escribíamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, una vez hicimos un sketch donde supuestamente una persona estaba enferma y que quería... Y el doctor le dice, ¿sabe qué? Yo le sugiero a usted que usted lo que necesita es caminar. ¿Cuál es su trabajo? Soy cartero.
Ay, chet.
No, entonces va por otro lado el problema. Felicidades por tu trabajo.
Sí, no, gracias. Y qué bueno que nos pasaste a saludar y qué chido saber que te estamos ahí acompañando mientras te ladran todos los perros, porque seguro te odian.
Hijo de eso, man. Digo, algunos se hacen sus amigos. Algunos se hacen sus amigos, pero sí. Otros dicen, ni madre. Y cuidado con el perro.
Ay, de hecho he visto muchos videos de perritos que llegan, por ejemplo, los repartidores de uh-huh. Amazon o de lo que sea, y los perritos ahí bien felices para que le rasques la pata.
Ah, no, pues,
ya ese cliché de que los odian ya no, ya se
acabó. No, ya. Perritos ahorita, ya, ráscame la panza y luego platicamos.
Exacto.
O sea, le estaba diciendo a mi hija Rubí que uno de los perritos que tenemos en casa, los tres que tenemos son pugs, uh-huh. Pero el más chico, que es hijo de los del macho los y la hembra dos. Mayor, Siempre para llevarlo a otro lugar, donde porque duerme en otro lugar, duerme en el baño de la habitación de Rubí, uh-huh. Le tengo que rascar la panza un ratillo. Y un día hizo una travesura terrible, que inclusive fue culpa mía, porque dejé descuidadamente abierta una puerta, e hizo, bueno, yo que traeré una lista de travesuras, me voy a cagar, me voy a mear, voy a comer, voy a morder, voy a destrozar lo que pudo. Y entonces ella le dije, vámonos a dormir. Y luego volteaba, como diciendo, ¿qué onda? ¿No vas a rascar la panza? Le dije, no, se acabaron las rascadas de panza. Lloró 3 horas el desgraciado. Y entraba yo y le hacía con una pantufla, ¡cállese ya! Ya se callaba así un ratito. Y un ratito, no, y al otro día ya le rasqué la panza. Y dije, no, prefiero que me deje dormir este cabrón.
Chantaje emocional, perrón.
Chantaje bárbaro. Ándale, chantaje perrón.
Ay, pobrecito, pero sí, son bien sensibles los canijillos. No, pues, ¿qué les digo de mi Adela? Que, por cierto, Adele, un día me la traje en un episodio. Si no han visto el episodio de Catalina la Grande, hace una aparición estelar aquí, todo el episodio, sí. Aquí estuvo, e incluso dijo unas palabras, por si les gustan los perrillos.
Y son palabras de agradecimiento.
Sí. Y el último saludo es para Naum Armando. Él nos escribió por Facebook y nos dio unos tips, ahí al ratito te platico.
Oh, okay.
Pero muy amablemente.
Muchas gracias, Naum.
Porque
muchas
él
gracias.
Tiene un podcast también, entonces.
Oh, genial, cabrón, sí.
Algo de lo que él hace. Y y te agradezco mucho, o sea, se tomó la molestia y con mucho cariño
sí,
nos escribió.
Sí, no, muchas gracias, Naum. Muchas gracias por, bueno, sí, ya les hemos dicho, ¿no? En vez de, debiste hacer esto, otro, aquí largaste, aquí te viste mal, aquí no debiste, ay, güey. Bueno, pero no, igual, sí. Hay gente que se toma, como dice Rubí, la molestia de decir, oye, te sugiero que hagas esto, te sugiero que muevas esto, otro.
Sí, no, la
muchas
neta,
gracias, Naum, muchas gracias.
Muy buen
y
pedo.
Gracias primero que todo por darnos de tu tiempo para vernos. Uh-huh. Y gracias por darnos algunas sugerencias que vamos a tomar en, que vamos a aplicar, no vamos a tomar en cuenta, vamos a aplicar, porque es el tomar en cuenta así como que vamos a ver qué.
Pero aparte él mismo nos pidió un saludo para Guillito Cervantes, que es un niño de 11 años muy destacado y que su papá y él escuchan el podcast, e incluso ellos son quienes nos recomendaron a que Naum nos escucharan.
¡Oh, Guillito!
Guillito en Ciudad Juárez.
¡Órale!
Allá vive Guillito y su papá, que se llama Guillermo, precisamente.
Oh,
entonces,
bueno, ya es que, bueno, por lo menos aquí en Jalisco le decimos a los Guillermo, le decimos Memos.
Memos.
Pero la primera es que, y hay Guilles a las que se llaman Guillermina.
Exacto.
Entonces, Guille es femenino, Memo es masculino. Sin embargo, de seguro habrán visto estas viñetas que ya después hicieron libros completos de Mafalda, de Quino, un autor argentino genial, genialísimo y simpatiquísimo, y su hermanito se llama Guille, es Memito, aquí le diríamos Memito, pero su hermanito es Guille. Entonces, Guillito, gracias por escucharnos,
sí,
y vernos.
Sí, que nos escuchen.
Y te mandamos un abrazo.
Un abrazo, y sigue siendo así de destacado. Sigue echándole ganas y vas a ver que seguro eres nuestra esperanza.
Eres una de nuestras esperanzas.
Así es. Entonces, bueno, pues esos fueron los saludos de hoy. Ya saben que los queremos mucho a todos los que se toman la molestia de dejarnos su comentario, de suscribirse, dar like, incluso de compartir. Te los agradecemos.
Y de regalarnos su tiempo, porque
sí,
se están tomando un tiempo para nosotros. Que muchos le dicen, no, pues no, me sirve de distracción, me sirve
de acompañamiento.
Para lo que sea, para lo que sea, muchas gracias por estar ahí.
Así es, los queremos. ¿Y qué emoji nos dejan si llegaron hasta acá?
Hay uno, no estoy bien, seguro, pero por los teléfonos. Hay como un monje peloncito.
Sabe.
Te espero si se lo hallan, lo ponen. Y si no, si hay una carita de alguien, totalmente que se haya cortado todo el cabello.
Todo rapadito. Pues eso,
todo rapado, ¿no?
Pues ojalá encuentren a un rapado.
¿Alguien un rapado o alguien con túnica?
Sabe si hay, la neta. Me hace que ni he visto yo, pero.
Sí. Sí. Bueno, yo. Pues bien ese.
Pues ahí nos dejan, y si no, el emoji que sea que nos dejen va a significar que llegaron hasta acá, porque todo está hecho de todo.
¡Órale! Te levantaste, güey.
Aquí, sacándome filosofía de los huevos. Aquí es donde aplica la filosofía. Bueno, nos vemos el próximo episodio. Los queremos. Hasta
gracias.
Luego. Y recuerden,
prohibido dejar de aprender.